París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
La Unión Europea se ha vuelto agresiva y belicosa, ha dicho Sergei Lavrov. El ministro ruso de Relaciones Exteriores también ha denunciado que Occidente está conduciendo una guerra híbrida total contra Rusia. ¿Será? ¿Ha cambiado tanto la pacífica Unión Europea en 3 meses de guerra en Ucrania? Forzada por la ofensiva rusa, ¿tiene la Unión Europea la ambición de abandonar el soft power, el poder blando, para imitar a Estados Unidos y China, cuya influencia se basa en el poder económico, pero también en el militar? Vamos a buscar el papel que han desempeñado los europeos en esta guerra. Nuestros invitados son los profesores de Relaciones Internacionales Españoles, Miguel Ángel Benedicto y Ana Belén Perianes Bermúdez, y el argentino Mariano Aguirre. Pero antes, vamos a preguntarle a un analista en Bogotá su opinión sobre la segunda vuelta de las elecciones colombianas entre Petro y Hernández el próximo 19 de junio. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Jorge Restrepo, bienvenido a París América.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes.
Usted es economista y profesor en la Universidad Javeriana en Bogotá. Gracias por participar en este programa. Jorge Restrepo, ¿está reñida la segunda vuelta en Colombia entre Petro y Hernández? ¿O la victoria de Hernández está cantada justamente por la reserva de votos?
No, es muy difícil saberlo. Estamos ante una completa incertidumbre electoral de cómo se van a alinear las preferencias de los votantes. Esto porque, en primer lugar, el voto fue un voto por el cambio, un voto castigo también, pero sobre todo un voto por el cambio. Los dos son candidatos antisistema, candidatos que provienen de un sistema político que fue rechazado por los votantes. De manera que en la siguiente ronda ya no va a estar en juego ese voto por el cambio. Lo que va a estar en juego es, qué sé yo, la preferencia, como los votantes decidan escoger entre un candidato de izquierda proteccionista, nacionalista, diría yo, y un candidato radical de derecha autoritario. Como digo, es muy difícil saber cómo se alinearán esas preferencias de los votantes a estas alturas.
Da la impresión de que en todo caso Hernández tiene más reserva de votos y que Petro ya llegó a su techo y que no tiene dónde ir a buscar votos, que el voto antipetrista se va a aglutinar hacia Hernández. Parecería que ese fuera el camino, ¿no?
Pero fíjese usted que el voto en contra de Hernández también puede crecer de manera muy importante. Es un candidato que ofrece unas alternativas, por ejemplo, en materia de política económica, en materia de política de empleo y salud, que tan pronto las empiecen a conocer los votantes van a ser rechazadas por muchos de ellos. Es un candidato que en el pasado ha tenido actitudes agresivas y violentas en muchos casos contra sus contradictores y contra las mujeres.
Eso es cierto, profesor Restrepo, pero Petro también inspira mucho rechazo, incluso miedo.
Sí, pero fíjese que las propuestas de Hernández en materia de pensiones y en materia de relaciones internacionales son aún mucho más miedosas. Es una persona que ofrece cerrar por decreto casi todas las embajadas de Colombia, que ofrece, por ejemplo, de nuevo también una pensión a todas las personas adultos mayores sin tener cómo financiarla. Es una persona que ofrece una movilidad entre sistemas que quebraría la nación. Es tan irresponsable el programa de Rodolfo Hernández que el de Gustavo Petro parece menos irresponsable e incluso podría llegar a ser viable.
¿Por qué Gustavo Petro no consigue pasar en la primera vuelta? ¿Qué le pasó a Petro en la recta final?
Yo diría dos cosas. En primer lugar, nunca ha sido un candidato de mayorías. Gustavo Petro tiene, como lo mencionaba usted hace unos minutos, un negativo muy alto, una percepción negativa enorme, una gran desconfianza en él, probablemente por su paso en el pasado por una guerrilla en Colombia. Es muy difícil la reconciliación y el perdón, sobre todo en lo que tiene que ver con la participación en políticas de quienes hicieron parte de un grupo violento en el país. Pero en segundo lugar, claro, también cometió errores de campaña. En una campaña que en la primera vuelta siempre llama a la radicalización. En la segunda vuelta es el momento de la unidad, y yo creo que aquel candidato que logre venderse ante el votante, mostrarse como un candidato que es capaz de concitar una unidad alrededor de él, muy probablemente pueda llegar a ganar en 3 semanas las elecciones presidenciales en Colombia. Y a mi juicio, es mucho más probable que eso lo logre Gustavo Petro, que si usted lo compara con el modelo de hace 4 años, hoy en día es mucho más moderado, sin dejar de ser radical en muchas de sus propuestas, sobre todo en materia de política económica.
Señor Restrepo, por último, ¿cree usted que en el caso de que gane Hernández, teniendo en cuenta que no tiene un partido político, teniendo en cuenta que estará a merced de alguna manera de hacer alianzas en el Congreso, finalmente tendrá poco margen de maniobra Hernández?
Así es, yo creo que Hernández tendrá un gobierno con unas restricciones enormes, no solamente porque no tiene representación en el Congreso, no tiene tampoco alcaldes, gobernadores, no tiene ningún aparato político que lo acompañe en un eventual gobierno suyo, sino porque el radicalismo de sus propuestas, muchas de ellas contrarias a la Constitución y a la ley, van a ser irrealizables. Es un gobierno que está destinado al fracaso, pero lamentablemente pues eso es lo que han escogido los votantes en Colombia. Favorecieron, como digo, un voto castigo a la clase política, a los expresidentes que han controlado los partidos políticos, a los partidos políticos y a todo el Congreso de la República, así como al gobierno nacional del Centro Democrático. Es un rechazo completo. Y allí en esto último también hay un elemento que puede contribuir a definir la elección en 3 semanas. Y es que si esa clase política apoya, como ya empezaron a apoyar a Rodolfo Hernández, muy probablemente muchos de los votos se vayan al candidato Gustavo Petro. Ayer, recuerde usted, varios senadores del Centro Democrático, incluyendo a la radical María Fernanda Cabal y al candidato presidencial del centro derecha, Federico Gutiérrez, anunciaron su apoyo por Rodolfo Hernández. Ese, diría yo, es el beso de la muerte.
Profesor Restrepo, muchas gracias por su participación en París América.
A ustedes muchísimas gracias y espero que podamos volver a conversar en un tiempo cercano.
Hola, Mariano Aguirre, bienvenido a París América.
Hola, buenos días.
Usted es analista internacional, miembro asociado del Instituto Real de Asuntos Internacionales Chatham House de Londres. Gracias por responder nuestra llamada. Al cabo de 3 meses de la guerra en Ucrania, quisiera preguntarle específicamente por el rol de la Unión Europea en toda esta crisis. Algunos piensan que el balance es relativamente positivo, por supuesto sin clamar victoria. De un lado, no se ha producido la guerra nuclear, no ha habido ataques nucleares, ni siquiera con armas tácticas como amenazó o como ha venido amenazando Putin y el Kremlin. Pero del otro lado también se ha logrado contener la ofensiva rusa. En este momento se concentra sobre todo en el este del país. ¿Piensa usted que finalmente el balance es positivo, incluso muy positivo?
Bueno, yo creo que el balance hay que verlo desde diferentes perspectivas. En el sentido de que la Unión Europea, que siempre suele tener dificultades para alcanzar consensos sobre diferentes temas, en este caso ha alcanzado un consenso común en el sentido de rechazar, condenar e inclusive pactar un fondo muy grande para facilitar armamento al gobierno ucraniano. No ha sido tan positivo el acuerdo que no han alcanzado total sobre qué hacer respecto de la dependencia energética, especialmente de gas, respecto de Rusia. Cuando digo no ha sido tan positivo, sé que es muy difícil, es muy complicado, hay unas dependencias energéticas que si se cortan de pronto producen un efecto económico negativo sobre las economías, la productividad, la vida diaria de las personas en Europa, pero es todavía un tema complejo y con divisiones internas en la Unión Europea. Hay otro tema que es, yo creo que es controvertido, que todavía no, no tenemos un resultado final, que es, como mencioné antes, el haber creado ese fondo para, por decirlo de alguna manera, comprar o autocomprarse armas que luego se facilitan al gobierno ucraniano para su defensa frente a Rusia. Hay que ver si esta política, que es una política estadounidense, europea, de facilitar armas, en última instancia, es la mejor política, o hubiera sido quizás mejor centrar más esfuerzo en la diplomacia, que mi impresión es que se ha puesto más fuerza en entregar armas que en hacer un esfuerzo diplomático. Pero eso es un punto, si quiere, controvertido y que todavía tendremos que verlo en los resultados de esta guerra.
Claro, porque muchos pensaron que la débil Europa, la desarmada Europa, la Europa vegetariana en un mundo de bestias carnívoras, iba simplemente a dejar que avanzara Putin. Y sin embargo hemos visto que ha decretado sanciones muy fuertes y lo ha hecho de manera conjunta y que también está entregando armas y pues es una forma de ser co-beligerante finalmente. En estos tres meses ha habido realmente un cambio muy grande de parte de los europeos en ese sentido, una respuesta muy fuerte, muy firme.
Sí, y gracias por mencionar, que se me pasó anteriormente, efectivamente el acuerdo no es solamente sobre el envío de armas, sino por supuesto sobre esas sanciones tan fuertes. Yo creo que efectivamente Putin hizo un cálculo errado. Putin calculó que unos Estados Unidos que está en cierta forma en repliegue, saliendo de Irak, saliendo de Afganistán, prestando más atención a sus cuestiones internas que internacionales, que de alguna manera iba a poder entrar en Ucrania, que es un estado independiente, soberano desde 1991, y que los europeos, como ha pasado en otras ocasiones, iban a quedar esperando a ver qué hacía Estados Unidos, y que algunos Estados Unidos en repliegue no iban a dar una respuesta contundente. Todo este análisis yo creo que le falló. Estados Unidos decidió usar la oportunidad para mostrar su liderazgo, después veremos cuánto tiempo dura, pero para mostrar que tiene liderazgo o que puede tenerlo, y los europeos se plegaron rápidamente, vieron la oportunidad de volver a reforzarle a Estados Unidos el papel, diciéndole, sí, queremos que usted sea líder, y a su vez poder mostrarse unidos en algo que hasta ahora Europa nunca ha podido mostrarse unida, que es en tener una política exterior y seguridad común. En tener, Europa, por decirlo así, no tiene un ejército común, no tiene una política de seguridad común, pero en este caso, aunque sea simbólicamente a través de la entrega de armas y a través de una posición común de condena y sanciones, de alguna manera da un paso adelante y dice, sí podemos tener una política de seguridad común frente a un enemigo, en este caso Rusia, que invade a un país que quiere ser parte de nosotros y que lo consideramos, aunque no es un miembro de la Unión Europea.
Mariano Aguirre, ¿no cree usted que toda esta crisis y esta guerra en Ucrania ha permitido que los países, incluso las opiniones públicas, tomen conciencia de lo que es la democracia, diferente de un régimen autoritario como el de Putin? Y lo digo no solamente porque Putin ataque, el ejército ruso ataque, sino por la sevicia, las atrocidades que está cometiendo el ejército ruso. O sea, que de alguna manera están permitiéndole ver a la gente la fuerza que tiene la democracia justamente en este contraste con lo que está haciendo Rusia. ¿No creo usted que es una forma justamente de poner de relieve esto? ¿O estoy pensando un poco con el deseo?
Pues yo creo que está pensando con el deseo, como usted dice, porque hay dos cuestiones ahí. La primera es que Rusia encarna para mucha gente, quizás no para las generaciones más jóvenes, pero para varias generaciones, encarna, es la sucesora de la Unión Soviética, que es la, o sea, en definitiva Rusia sigue siendo, en el contexto internacional, como un elemento malo, perturbador, antidemocrático, comunista, rígido, como era la Unión Soviética. Y de alguna manera Putin además representa ese papel. Putin y los oligarcas, Putin y sus militares, la falta de democracia, que nada de esto estoy diciendo que no sea real, él lo es. Pero de alguna manera en el imaginario colectivo de Occidente, y quiero ser muy preciso, de Occidente, no necesariamente en China, no necesariamente en la India, no necesariamente en muchos países de llamados del sur, o del tercer mundo, donde, como sabemos, cuando se votó sancionar a Rusia, aislar a Rusia, votaron o bien en contra o bien se abstuvieron, como es el caso de dos grandes, como es el caso China e India. A esto hay que sumarle otra cuestión en lo que usted pregunta. La democracia está en crisis, el sistema democrático, el sistema liberal está en crisis en general. Hay un, por decir así, hay un cierto rechazo, fracaso de mucha gente que se siente defraudada, que sí, la democracia está bien, pero no me da seguridad, no me da certeza, me sumerge en un sistema ultraliberal económico precario. Y todo esto ha creado, junto con cuestiones culturales como el racismo, anti-inmigración, etcétera, ha creado un clima generalizado en el mundo de alguna manera de desprecio, de rechazo, de desconfianza ante la democracia. Permítame añadirle una cosa más. Tanto a algunos países europeos, le hace Gran Bretaña o Francia, como los Estados Unidos, también han cometido, y esto no justifica a Rusia de ninguna manera, pero también en operaciones como las de Afganistán o Irak han sido países democráticos y, sin embargo, también cometiendo actos de fuerte violencia en las invasiones, por ejemplo, a Irak o a Afganistán, contra la población civil. Y este tema es complicado, muy complicado, en la medida en que ahora está muy bien denunciar lo que hace Rusia, pero no se pueden olvidar también responsabilidades de algunos países democráticos.
Mi última pregunta tiene que ver con el ejército ruso, Mariano Aguirre. ¿No le ha sorprendido la fragilidad del ejército ruso a nivel de organización, a nivel de motivación, a nivel de corrupción? Hay mucha corrupción. Lo que ha permitido justamente el avance, que el ejército ucraniano recupere terreno con los occidentales, por supuesto. Uh-huh. ¿No le ha sorprendido este aspecto de toda esta crisis?
Bueno, en cierta forma yo diría que es, como usted apunta en la pregunta, es en cierta forma lógica en países, en regímenes autoritarios, regímenes en donde, digamos, en la escala de jerarquías, por ejemplo, militar o social o burocrática, se teme dar malas noticias o se teme mostrar dificultades, se teme demostrar fragilidades, porque eso se supone que va a enfadar o puede causar represalias en los superiores y en la jerarquía. Esto es como un clásico, o sea que se van deteriorando determinados estratos, aparatos del Estado, y como uno de ellos es, por supuesto, las Fuerzas Armadas. Desde ese punto, digamos, el autoritarismo tan fuerte en Rusia, mezclado con una corrupción muy potente, hace que toda la aspiración de Putin y de su gente de tener un gran ejército, un ejército poderoso, ha sido sustituida más por tener un ejército numeroso, que no es exactamente lo mismo. Por otro lado, no debemos olvidar que efectivamente, en Ucrania, el nacionalismo ucraniano que se ha desarrollado y ha crecido fuertemente en las últimas dos décadas, se ha visto complementado con un apoyo en entrenamiento, en armas, en logística, en inteligencia, que ahora está operando también por parte de países occidentales, por ejemplo, por parte de Gran Bretaña y los Estados Unidos. La mezcla de las dos cosas es lo que ha generado esta sorpresa de que Rusia, pese a su gran ejército en número y a su capacidad incluso nuclear, no ha logrado los objetivos que aparentemente tenían, que era derribar al gobierno de Kiev en pocos días, ocupar gran parte del país. De todas maneras, yo pondría una nota de cautela, diciendo que en última instancia Rusia es un país con armamento nuclear, con también armamento sofisticado, y hay que ver hasta qué punto todavía Rusia puede, por decirlo así, recuperarse, corregir, y podría ser que todavía obtuviese algún tipo de victoria, como puede ser quedarse definitivamente con la zona este del país, más lo que ya tenía, que es Crimea, la ocupación, como ha logrado ahora, de toda la parte portuaria del Mar Negro, y quizás dar por terminada la operación en un momento dado y decir, hemos triunfado, esto es lo que queríamos.
Mariano Aguirre, muchísimas gracias por su participación en París América, muy amable.
Muchas gracias.
La metáfora de una Unión Europea herbívora en medio de potencias carnívoras data de hace mucho tiempo. Esta idea de una Europa vegetariana es una manera de plantear las ambiciones de algunos europeos de que la Unión Europea se convierta en una potencia no solo económica, sino también militar, como Estados Unidos y China. El profesor de Relaciones Internacionales, Miguel Ángel Benedicto, prefiere hablar de soft power, poder blando, poder normativo. Le preguntamos a este catedrático de la Universidad Complutense de Madrid su opinión sobre el tema.
Yo no veo todavía a la Unión Europea como una potencia carnívora, ¿no? Como hard power. No lo es. De hecho, la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN así lo demuestra, ¿no? Si tuvieran más confianza en una Unión Europea con un hard power duro de verdad, con un poder militar, con un poder geopolítico intenso, pues realmente podrían utilizar el artículo 42.7 de la Unión Europea, del Tratado de Lisboa, ¿no? Dentro de la Unión Europea, que es una especie de alianza defensiva parecida al artículo 5 de la OTAN. ¿Por qué no lo hacen? Pues claramente porque en su ADN la Unión Europea todavía tiene, ¿no?, esa impronta soft power, poder normativo, poder blando, y yo creo que le falta todavía ese poder duro, ¿no? Creo que la OTAN es la alianza defensiva y la que da confianza precisamente a estos países nórdicos y a estos países bálticos o a cualquier país del este, ¿no?, que tenga fronteras o haya estado debajo del zapato o debajo de la zarpa del oso ruso, ¿no? La OTAN es la que les da seguridad, y la Unión Europea, pues por mucho que intentemos vender, ¿no?, en estos últimos tiempos, que es un hard power, etcétera, yo creo que le quedan muchos años para alcanzar ese nivel.
Ana Belén Perianes Bermúdez, bienvenida a París América.
Muchas gracias, un placer.
Usted es doctora en Paz y Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, UNED, profesora de Política Exterior de Estados Unidos de la misma institución, miembro de ese instituto universitario. Muchas gracias por participar en este programa. Señora Perianes, al cabo de 3 meses de guerra en Ucrania, quisiera preguntarle cómo analiza usted la actitud de los europeos en general, con sus instituciones, la Unión Europea y la Comisión. ¿Han estado a la altura de la amenaza rusa en el sentido de, bueno, por un lado, hemos evitado hasta el momento un gran conflicto mundial, el horror nuclear, y del otro lado parecería que se ha logrado contener la amenaza rusa? ¿Piensa usted que la Unión Europea ha desempeñado un buen papel finalmente?
Bueno, yo creo que la verdad es que la Unión Europea sí que está desempeñando un buen papel. Avanza con todas las medidas que ha tomado contra la invasión del régimen de Putin a Ucrania, hacia aquella Unión Europea V geopolítica. La Unión Europea reaccionó con rapidez y contundencia, y bueno, realmente de forma contundente. Esto también, bueno, pues se podría interpretar, bueno, pues como un avance en lo que se refiere al proyecto de integración europea. Se habla de, bueno, pues de la idea de la autonomía estratégica, de las prioridades en seguridad y defensa. Y bueno, pues ahora estamos viendo en la Unión Europea que realmente el régimen de Putin es una amenaza que sentimos en el continente europeo. Y bueno, entre todas las sanciones que ha ido adoptando, también el envío de armas y bueno, también la decisión de dejar de ir siendo tan dependiente en materia de, bueno, pues del gas ruso, yo creo que es un avance muy importante y que no se habría dado quizás en décadas si no hubiera sido por un hecho tan tan brutal como este.
Señora Perianes, aquí en Francia hay un analista que dice que los europeos se dirigen sin darse cuenta, casi como sonámbulos, hacia un conflicto mundial, como ya ocurrió antes en Europa. En otras palabras, que los europeos estarían alimentando inconscientemente la escalada que puede desembocar a una tercera guerra mundial. ¿Qué piensa usted de eso?
Bueno, pues quizás un tanto alarmista. Lo que es cierto es que esta invasión del régimen de Putin a Ucrania se ha producido en un orden global en transición, es decir, en un marco de una rivalidad sistémica entre China y Estados Unidos, que yo lo que veo son dos, por decirlo de alguna forma, formas de ver el mundo opuestas totalmente. Por una parte está el juego el orden liberal internacional, bueno, lo que podría ser Occidente, y por otra parte Rusia y China liderando un frente común contra Occidente.
Democracias
liberales contra autocracias. Y bueno, pues tenemos Rusia y China, que de alguna forma, en particular China, lidera el bloque de autocracias contra Occidente y contra las democracias liberales, es lo que veo.
Por último, señora Perianés, ¿qué piensa usted del papel de liderazgo que ha desempeñado el presidente Biden en toda esta crisis?
Lo que se ha producido es, bueno, pues un refortalecimiento del vínculo transatlántico, de las relaciones transatlánticas, que si bien se habían visto, bueno, pues muy debilitadas por la retirada unilateral de la administración Biden, de la administración estadounidense de Afganistán, y bueno, y aquella controversia que se generó también en el marco de la alianza AUKUS, bueno, pues cuando Francia pierde aquel contrato multimillonario para vender a Australia submarinos, bueno, pues la contundencia con la que la administración Biden junto con la Unión Europea reacciona ante esta invasión ilegal del régimen de Putin a Ucrania, bueno, pues yo creo que se ve como un fortalecimiento de las relaciones transatlánticas y un acercamiento.
Ana Belén Perianés Bermúdez, muchas gracias por esta participación en París América.
Muy bien, un placer. Gracias.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.